pero también tenemos referentes políticos que, sin lugar a dudas, también tienen su opinión, en el caso de Emilio Gómez Tutau. Emi, ¿cómo te va? Buenas tardes, Guille, para la voz te saluda.
¿Cómo te va, Guille? A vos y a tu audiencia,
bueno,
un saludo.
La verdad que muy viernes también para hacer por ahí algunas cositas. Uno ya está pensando en que culminó la semana, hoy un día particular para todos los empleados públicos, un sector muy, pero muy bastardeado por el gobierno nacional.
Muy castigado, por supuesto.
Sí,
un
sí,
saludo
sí.
A todos los trabajadores públicos.
Sin lugar a dudas que muy bastardeado, muy castigado y denostado en todos los aspectos posibles. Y que de pronto estaba leyendo algo que publicaste vos en Twitter, como para que la gente también se entere, un poquito, una visión, ¿no?, muy particular de tu lado en lo que refiere a la provincia también.
Sí, mirá, nosotros ya hace un tiempo, particularmente muchos de los que venimos viviendo y la verdad, con angustia, con dolor, que muchos compañeros, compañeras, vecinos, pymes, cooperativas, asociativismo en general, vienen padeciendo enormemente este modelo económico que trae aparejado una necesaria, casi obligada, toma de deuda permanente para consolidar un dólar equilibrado y que de alguna manera tiene efecto en todos nuestros pueblos, en todos nuestros municipios, y eso afecta a las políticas públicas. Como al principio de semana vimos que los gobernadores se juntaron con el ministro del Interior, Franco,
sí,
del gobierno nacional, para exigirle de alguna manera que los, sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto a los combustibles, empiece a ser coparticipable directamente con las arcas provinciales, y para que este impuesto pueda ser de alguna manera instrumentado por los gobiernos provinciales, pueda sostener algunos de los programas que hacen falta, tanto para rutas, hospitales, estructuras en general de mantenimiento de gasto corriente.
Sí.
Vimos que los gobernadores se vieron sumamente condicionados, y particularmente nuestra intendenta salió a respaldar este reclamo, porque por supuesto lo que uno en términos locales ve tiene efecto más inmediato, o sea, lo nota más rápido esta falta de recursos nacionales que están concentrados concentran un 70% de estos recursos,
sí,
¿no?
No, aparte convengamos algo, la concentración no se desparrama para las provincias,
claro,
pero sí se maneja con otros intereses y para amigos.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, hace poquito nos enteramos que Córdoba salió al mercado de Wall Street, calzó una deuda de 725 millones de pesos, y a principio de año, de dólares,
de dólares,
y a principio de año también lo hizo Mendoza.
Ojo que Córdoba sí tenía el acompañamiento de su cuerpo legislativo en ambas cámaras, pero no tenía la autorización nacional para hacerlo, ¿no?
No tenía la autorización nacional, pero la consiguió y salió y colocó fondos afuera, directamente. Y esa estrategia la llevaron adelante con una visión de inversión en obra, recompra de su propia deuda,
sí,
y una tasa que claramente no es competitiva con el riesgo que hay, riesgo país,
el riesgo
que
país.
Crece,
uh-huh,
pero que en definitiva le da algo de autonomía y de tiempo.
Sí.
También pasó
compró,
algo
básicamente muy compró tiempo Sharjora con esto. Sí, sí.
Pero van a invertir, van a generar inversión en obra pública, van a prestar a pymes, a cooperativas, a sectores que son necesarios para la producción, y lo mismo pasa en Mendoza. Y hoy nosotros nos enteramos a través de los medios que el Banco Central de la provincia de la República Argentina le aprobó a la provincia la posibilidad de endeudarse en 120 mil millones de pesos.
Y 120 millones de dólares, básicamente.
120 millones de dólares.
Sí, sí, son eso, ponele más menos, pero son el número redondo.
Por eso, digo, a mí me parece que nosotros tenemos que tratar de discutir ¿para qué nos vamos a endeudar? Porque en definitiva la situación es una situación compleja. Pero si nosotros no sabemos, o sea, si vamos a seguirnos endeudando para sostenernos y sobrevivir a algo que el gobierno, este modelo, este gobierno nacional viene apalancando, que es de financiar absolutamente a las provincias, es empujarla al vacío, es de alguna manera despreciarla en términos federales, y cada vez la caída de la coparticipación va a ser más, se van a seguir eliminando fondos compensatorios, se van a congelar las transferencias, y bueno, la verdad que no va a servir para mucho este endeudamiento. Nosotros creemos que tiene que haber una política, si nos vamos a endeudar, para tratar de articular con la sociedad y con la y con nuestro pueblo y con nuestras comunidades.
Sí, convengamos.
No puede ser esto una deuda solamente para ganar tiempo.
Sí, pero convengamos algo. Primero, a Entre Ríos lo autorizaron, pero para colocar deuda en entidades financieras locales, no para hacerlo sí. En el exterior. Eso por un lado. Segundo, recordar también que hay una deuda que se viene pagando de préstamos que quedaron relegados de 2017, 2019 y 2015, que son vencimientos que hay que pagarlo y en dólares.
Sí, sí.
Que debido a eso y a la caída del 25% de la coparticipación federal, la provincia está en una situación compleja.
Pero Guille, yo eso no lo discuto, y aparte el contexto nacional no es bueno. Lo que sí creo que nosotros tenemos que discutir, porque en 2017, ya con el gobierno de Macri, del cual Frigerio era ministro del Interior,
sí. Se
aprobó un endeudamiento que terminó en la timba financiera. Es decir, no hubo ni más escuela, ni más ruta, ni crédito para los productores, ni desarrollo para nuestras
pymes.
¿Eso
a nivel nacional?
No, eso a nivel nacional y a nivel local también. Nosotros bueno, lo criticamos
a nivel local, creo que la gestión Bordet lo que hizo fue también patear la pelota para adelante, Emi.
Pero por supuesto, lo criticamos nosotros, de nuestros sectores productivos. Lo criticamos, pero porque fue un acuerdo justamente que lo único que hacía era endeudar sin tener claridad para qué íbamos a desarrollar una estrategia, primero, con sectores que generen laburo. Las cooperativas cada vez fueron cayendo más. Cooperativas de trabajo,
sí,
cooperativas
sí, sí,
productivas, pymes. Bueno, por eso, yo creo que nosotros no podemos seguir mirando para atrás, y en todo caso, si miramos para atrás, tenemos que aprender de la mala experiencia, no repetir lo mismo, porque parece que entonces vamos a justificar lo que hizo Bordet, porque lo hizo Bordet lo puede hacer Frigerio.
No, yo creo que no pasa por ahí esto de mí, ¿eh? O sea, una mirada, sería una mirada muy sesgada pensar eso, me parece.
Pero bueno, pero lo que yo digo es que los resultados y la política de endeudamiento que nosotros vamos a llevar adelante es la misma.
¿Para vos es la misma?
No podemos hacer lo mismo.
Bueno, vos fíjate
que... No podemos hacer lo mismo, porque la situación es distinta. Porque vos no tenés un gobierno nacional que te apalanca.
Y no. Cosa que Bordet sí tuvo.
Por eso mismo digo. Justamente por las mismas condiciones, en otro contexto, hay que hacer otra cosa. Porque si no, vamos a tener los resultados que todos estamos viendo. Porque parece un gran combo.
Claro. Bueno, vos fíjate que... Hoy no hay salida, no se ve salida real de... que digamos, si se quiere, haciendo una proyección, teniendo en cuenta todos los niveles de endeudamiento que ha tenido la provincia en los últimos, te diría, no me iría muy lejos, pero te diría los últimos 10 años.
Pero vos fíjate que en 2015, del 2015 al 2025, tenemos 65 mil millones de deuda en el FMI, y así replicarlo en todos estos... en todos los gobiernos.
Sí, sí, eso está clarísimo, Emi, eso está clarísimo.
Pero lo que digo es, nosotros no podemos desde quienes tenemos una función de representación política, social o sectorial, seguir tomando deuda con objetivo solamente de patear la pelota para adelante en este contexto.
Tenemos que
tratar de que este financiamiento venga para por lo menos generar crédito, no para el consumo. La familia, el otro día salió un informe de la UCA.
Sí.
Un 8% más están endeudadas las familias del 2024 al 2025.
Un 8% es haciendo decir, un promedio muy muy sano, es mucho más que eso.
No, claramente es, digamos, es holgado y de donde se puede, pero efectivamente cada vez va a ser la situación de la familia cada vez va a ser más dramática.
Sí,
y a eso se le suma el crecimiento del desempleo. Entonces, El combo no es un buen combo. Además del congelamiento de las paritarias, que puede llegar a venir de la mano de este congelamiento que se le hizo a los funcionarios. Sí. Es decir, se está anticipando una rueda que
¿A vos no te parece una buena medida esa?
Me parece genial la medida. Lo que pasa es que anticipa una situación que se va a ir desarrollando en todos los otros planos.
Vos fíjate que, por ejemplo, los que más cobran en la provincia, como la justicia, por ejemplo, ya los gremios de la que militan en la justicia ya saltaron enormemente porque no quieren que eso pase. Y sin embargo son los que más cobran, digamos, si se quiere la palabra.
En ese caso tiene que presentarse una ley como cuando pasó lo de la pandemia, que se presentó una ley de emergencia que pudieron desenganchar a la justicia concretamente de su proceso de actualización.
Sí, que lo hace con la nación, vale aclaración también, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces tiene que presentarse una ley, la tiene que promover el gobernador y lo puede hacer. Sí. No, digamos, el decreto no va a afectar a la justicia. Entonces me parece que si hay que plantear austeridad en los términos de lo que lo planteó, tiene que promover una ley de emergencia.
Bueno, ahora, y lo que a mí me invitó también a las cámaras legislativas que hagan lo propio, ¿no?
Por supuesto. Pero yo destaco, hay que destacar eso, así como destaqué que se terminan los contratos basura de la provincia de Entre Ríos.
Eso fue un gran paso en la provincia.
Lo destaqué eso de Frigerio. Fui uno de los únicos concejales en mi bloque que lo destacó y firmé ese documento. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es tomar deuda justificando la toma de deuda en función a la deuda anterior, porque en definitiva los entrerrianos lo votaron a Frigerio para tener un proyecto distinto de generación de empleo, de potenciación de la producción, de posibilidades para nuestros gurises y para nuestras gurisas. Y este modelo económico que él está acompañando a nivel nacional es de empobrecimiento y de no viabilidad de nuestros pueblos. No hay obras.
Pero no se estaba plata. Reactivando, disculpame que disienta ahí, pero creo que se está reactivando la obra pública, obviamente en base a necesidad, por la falta de recursos, pero tengo entendido, pero, al menos lo han anunciado así de esa manera.
Dice, no está pasando. La reactivación de la obra pública y la obra que tiene que desarrollarse en la provincia de Entre Ríos, te das cuenta si vos vas de acá a Concordia. Es decir, se están haciendo obras y la están haciendo los municipios. Entonces, por eso digo, me parece que nosotros tenemos que llevar adelante una discusión madura. Estamos viendo lo que está pasando con los hospitales, estamos viendo lo que está pasando en los comedores. El otro día Suma de Voluntades contaban cómo se le suman cada vez más y sí. más actores a comer en la plaza.
Y no
Vemos
son
gente
y no son
y no, en la calle.
Y no es gente que está en situación de calle, muchos de esos, sino que son familias que no llegan a fin de mes.
Son abuelos, uh-huh. son jubilados. ¿Eh? Entonces, por eso digo, así como se destacan algunas cosas, yo creo que si se va a tomar deuda,
que tiene que haber una discusión, tiene que haber una discusión a nivel legislativo, decís vos.
Primero creo que es una obligación, si uh-huh. va a tomar deuda tiene que aprobárselo la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia. Pero me parece que en esa discusión hay que discutir hacia dónde va a ir la toma de deuda.
Claro.
¿Y cuál va a ser la política? Porque yo no espero que caigan en default.
¿Y no?
Pero tampoco creo que acompañar las medidas del gobierno nacional sea la salida y tener una visión de que supuestamente estamos en una actitud constructiva, pero permanentemente se financia federalmente a las provincias y con eso a los municipios y con eso a los pueblos, porque los que producen riqueza son estos pueblos. Porque después el discurso de que van a pagar menos impuestos es mentiroso, porque ¿con qué se va a pagar la deuda?
Claro.
¿De dónde se saca la plata para pagar la deuda?
Es complejo el tema, sin lugar a dudas. Claro. Pero bueno,
merece una discusión, Guille.
Digamos que la postura tuya, tu tweet fue referencialmente a que no se tome a lo loco ni para seguir tapando agujeros, sino que se planifique.
Yo se lo planteo en el tweet, se lo dije a muchos funcionarios del gobierno que hoy me llamaron. No un hilo en contra de Frigerio, no un tweet en contra, sino que tenemos que discutir un proyecto nacional, un proyecto regional, federalismo, porque si no, no hay viabilidad. La autoestima de nuestro pueblo empieza a bajar. Claro. Si mi vieja tiene un negocio, se está fundiendo. ¿No vende?
Y sí.
El otro día
no
estuve en el frigorífico de Paraná, 40% menos las ventas, y son 120 trabajadores. Por eso, muchacho, lo digo en un sentido concretamente de inteligencia política. Articulemos una cohesión para que este modelo no arruine nuestras provincias. Es así, Guille. Disculpa la vehemencia.
No, está bien, está bárbaro, porque aparte no deja de ser, creo que hay muchas personas que comparten lo que vos estás diciendo. Como debe haber otras también que disientan, pero me parece que
por supuesto,
que se tiene que la discusión, pero que me parece que la discusión se tiene que dar, ¿eh?
Sí, es
la única manera. La verdad que esto está para seguirlo un montón, está re entretenido. Sí. Yo sé que vos tenés compromisos familiares.
Tengo un compromiso.
Sí, familiares. Te agradezco la deferencia igual de atendernos estos minutos y seguramente nos va a faltar oportunidad para que sigamos charlando.
Listo, gracias, Guille. Saludos
un abrazo
a la audiencia y un feliz día para los trabajadores públicos.
Dale, un abrazo grande, gracias.
Hasta luego.
Ahí teníamos a Emiliano Gómez Tutao, concejal de la ciudad de Paraná.